De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana al comienzo de este lunes 4 de noviembre, con mucho viento y frío. La previsión del tiempo para hoy son rachas fuertes de viento, de 80 km por hora en la sierra, de 70 km por hora en el resto de la Comunidad de Madrid. Mucha precaución al volante, mucho cuidado, una jornada de frío, de viento. Se prevé lluvia también para la tarde. Sepamos cómo comienza en las carreteras. Mónica Sáez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones en la entrada a Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes. También por la A2 en Torrejón y Coslada y por la A4 en Pinto. También por la A5 en Móstoles y por la A6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. Y por la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos van a encontrar congestionada la A3 en Rivas y muy densa la M40 en tramos habituales. Lo peor en Vallecas y Vicálvaro, sentido A2 y en Pozuelo sentido A6 y muy congestionada también la M50 en Las Rozas y Majadahonda sentido A5.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento Chalá Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Aquí ha mejorado mucho la situación en la entrada por la A42, al menos hasta alcanzar Santa María de la Cabeza a la altura de Antonio López. No podemos decir lo mismo de otras, como la Cuesta de San Vicente, donde se observan retenciones en conexión con la Plaza de España, también en la Avenida de la Memoria, desde la Glorieta del Cardenal Cisneros, para enlazar con la Plaza de Cristo Rey, a su vez en Cea Bermúdez y José Abascal, y en otros puntos a tener en cuenta como el Paseo de la Castellana, con tráfico muy denso al paso por las plazas de Cuzco, Lima, Raimundo Fernández, Villaverde, también en la salida por Avenida de América hacia la A2 o en entradas del norte como la M607 o la M11 a su paso por Arturo Soria.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanía en Madrid de Renfe. Por cierto, noticia que se ha conocido hace unos minutos, el grupo IAG, el grupo formado por Iberia y British, ha anunciado la compra de la compañía Air Europa por 1.000 millones de euros. La compra será efectiva en el primer semestre de 2020 y Air Europa seguirá operando con su marca dentro del holding IAG, que como digo, está formado por British Airways y la compañía Iberia. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia. Fernando Rayón, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué pasan cosas en el mundo, además de las elecciones? ¿Qué tal, Juan Fernández Miranda? ¿Cómo estás?
Buenos días. Buenos días.
¿Qué tal, Javi Casqueiro?
Muy buenos días.
Juan Malamed, buenos días. Que está aquí lo mejor de cada casa hoy. Rayón, dale.
Pues mira, hoy yo creo que
¿qué te encuentras en la prensa? A ver.
No, en la prensa y en los temas que van a ser información. Bueno, a ver, me encuentro las encuestas, pero eso ya está más visto que el TVO es el día de la marmota. La de GAT3 en ABC, la de NC Report en La Razón y MOP en El Confidencial. Hay alguna más. Pero todas van afinando. Ya los 150 escaños para el PSOE de Tezanos pues se están quedando en El Confidencial en 128 y el que menos le da es La Razón, 114.
Sí.
El PP está en los 90, baja un poquito en la del Confidencial a los 81 y sube, sí, la de NC Report a los 107. pero de lo que hablan los periódicos hoy es de los bloques, de los bloques. A veces dice que el bloque de derecha saca 800.000 votos al de izquierdas. La Razón dice que la derecha está a 13 escaños del vuelco y El Mundo lo reduce a solo 10 escaños. El otro foco informativo está en Barcelona. Ayer no se decían ni los horarios que iban a seguir los Reyes durante la entrega de los premios Princesa de Girona. Pero bueno, los CDR Rey y Arran ya estaban alrededor del Palacio de Congresos desde ayer y luego alrededor, en cuanto se supo que estaban en el Hotel Juan Carlos I, pues estaban dándole a la matraca como suelen hacer cada vez que van los Reyes. Hay una noticia porque, claro, Pere Aragonés se ha dedicado a animar un poco a los CDR y, claro, todo el mundo está reproduciendo esa frase gloriosa de ayer de Pedro Sánchez diciendo que Pere Aragonés era un hombre razonable. Bueno, fue un mal día para recordar lo razonable que es Pere Aragonés. Y el otro tema, el tercero, pues es el debate. Es el debate. 10 de la noche, pabellón de cristal, casa de campo, 300 periodistas, 50 medios, incluso algunos extranjeros. Y dice El Mundo, que en el debate de las últimas elecciones un 7,1% cambió su voto. No sabemos cómo lo han preparado. Sí sabemos que a los líderes se han retirado este fin de semana de sus mítines para prepararlo, pero algunas pistas ya hay, porque Albert Rivera ha sacado a su perro a pasear.
A Lucas,
sí. Un perro estupendo, sí, pequeñito.
Sí, sí. Pequeñito, sí.
Adorable.
Adorable, sí. Todo esto. Bueno, pero,
y como dice Rivera, huele a leche porque es un bebito, así lo ha dicho.
Sí, también. No sé, video, no, pero sí, no lo dice por decir, ¿eh? Eso no, de que no, huele no, a leche, no, igual se lo va a decir
algún
líder.
No lo sé.
Bueno, el caso es que más de un 7% cambió su voto en el último debate. Oye, pues igual hoy ocurre lo mismo.
Tú fíjate, hoy en El País, Luz Sánchez Mellado escribe Hasta luego, Lucas, y dice que el vídeo en plan Nuria Roca en Waku Waku, con un perrito llamado Lucas, presentándose como su arma secreta para el debate por parte de Rivera, más que la caja de Pandora, abrió el arca de Noé en pleno. Y dice, a los de Vox les faltó tiempo para sacar a Abascal posando con un tigre, claro. Y a Ortega Smith galopando y cortando el viento a lomos de una jaca.
Será por animales.
Por eso te quiero decir que el arca de Noé había queda mucha gama de animales. Dime.
No, por cierto que hay una carta de Junqueras a Sánchez, sí, que publica el periódico de Cataluña.
Muy amable, sí, la carta.
Dice Junqueras, le dice a Sánchez, su tiempo se está agotando, yo no tengo prisa.
El debate comienza a las 10 de la noche, como si no hubiera prisa, acaba como a las 1 menos 20 de la mañana, se acaba mañana, y en el último bloque que sea de política internacional, es decir, que ya cuando estén hablando de lo de fuera, es ya casi el día siguiente. La primera pregunta que se les va a hacer es cómo salimos de la situación política de bloqueo en la que nos encontramos. Y yo empiezo por ahí, Casqueiro. Vista las encuestas, que nosotros tenemos esta mañana para analizar las encuestas, y a partir de ahí muchos más detalles de las últimas horas. Pero la pregunta es, ¿cómo salimos de la situación política de bloqueo en la que nos encontramos a la vista de las encuestas, añado yo?
Ah, a la vista, te iba a decir votando, salimos votando de todo esto. Pero
votando con B.
A la vista de las encuestas, de manera muy complicada. Hoy algunos medios apuntan a que la única opción, yo creo que es El Mundo de manera clara en el editorial, pero algún medio más, que la única opción posible va a ser ya una gran coalición. Pero claro, Pedro Sánchez, especialmente Pedro Sánchez, es verdad que Pablo Casado también se ha mostrado remiso, pero Pedro Sánchez el otro día es que le aplicó directamente un cordón sanitario a esa opción. Incluso yo creo que ya le faltó decirlo de con Casado no, que es lo próximo que vamos a ver. Lo vamos a oír eso en Ferraz. Vamos a pasar, como ahora ya Rivera es una opción prescindible y además...
Según las encuestas.
Claro, estamos hablando todo el rato según las encuestas.
Correcto,
¿no?
En una hipótesis.
A día de hoy, pero según las encuestas, con Rivera ya no serviría para nada. Es más que probable que en la sede de Ferraz oigamos esa advertencia a Pedro Sánchez de con Casado no. Más que posible.
No,
sí, pues apúntatelo porque hablaremos de ello. Y bueno, esa vía de la gran coalición que en algún momento han propugnado también veteranos dirigentes de ambos partidos, de ese bipartidismo que teóricamente iba a desaparecer y que ahora es el que está otra vez más o menos en auge, aunque de otra manera, yo la verdad es que a día de hoy lo veo muy complicado. Yo no sé luego con la presión del resultado, con la necesidad de que no se repitan unas terceras elecciones, con todo ese contexto, si los líderes cederán, pero yo a día de hoy lo veo muy complicado.
¿Y tú, Juan Malamed?
Yo lo veo complicado también,
pero tampoco veo otra alternativa, ¿no? La diferencia entre estas elecciones y las anteriores es que en estas los líderes políticos ya sí que no se pueden permitir un bloqueo más. No se pueden permitir no ponerse de acuerdo. Y claro, pasa una cosa, que mientras Sánchez efectivamente dice que no quiere pactar con Casado, Casado ayer en un mitin en Madrid dijo, con Sánchez ni a la vuelta de la esquina. Lo dejó también cerrado. Ambos juntos sumarían alrededor de 200 escaños y sería la salida natural a estas elecciones si se cumplen las encuestas. Pero claro, yo cuando Casado dice, si tengo un diputado más que Sánchez, intentaré la investidura y desbloquearé el país, no puedo entender cómo, porque el propio Casado dice que Sánchez puede sumar con Esquerra, con PNV, con Junts per Cat, Podemos y Más País, y tiene razón. Claro, es que las encuestas le dan la razón. El único que puede sumar una mayoría alternativa a la gran coalición es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez con el gobierno Frankenstein o como lo queramos llamar, pero hoy por hoy, sobre todo lo digo a la hora de arrastrar y atraer el voto útil, Pablo Casado en este debate tendrá pocos argumentos para decirle al elector que el voto a Vox va a la basura o que el voto a Ciudadanos va a la basura. Yo creo, igual que Javi, que cuando salgan los resultados y empiece la presión, el escenario cambiará. Siempre ha ocurrido, ¿no? Pero hoy por hoy vamos a otro bloqueo en las cifras.
¿Y tú, Juan?
Yo creo que decir con Casado no viene a ser como decir con Junts per Cat sí, y creo que eso es muy complicado. Yo también creo que ahora hay dos partidos que están hablando del 10N, que son el PSOE y Casado, y cuatro que están hablando del 11N, que es los pactos. ¿Por qué el PSOE y el PP no están hablando del 10N? Porque los dos aspiran a ganar. Evidentemente sale en mucha mejor posición el PSOE, pero el PP está en un discurso tal vez demasiado ambicioso, pero real, de querer imponerse en las elecciones. Ellos están en las posibilidades de ganar. Dicho esto, ¿qué alternativas hay a partir de las elecciones? Pues yo creo que de alguna manera hay que ir a un acuerdo, porque la opción Frankenstein, como decía Juanma, es una opción muy complicada, mucho más complicada que la de hace tres meses, muchísimo más. Hay que incorporar a Errejón, lo cual tiene alguna distorsión en el papel que pueda jugar Pablo Iglesias. Hay que incorporar, por supuesto, PNV, Esquerra, y quién sabe si hay Junts per Cat. O sea, es aún más complicado.
Y quién sabe si algo más allá. Si la suma, si la aritmética no da para más.
Imagínate. O sea,
si ya, ahí está, si va a entrar la CUP, está Bildu. Y bueno, también las encuestas, por cierto, coinciden que esta Teruel existe, aparte del Partido Regionalista de Cantabria. ¿Cómo salimos del bloqueo a la vista de lo que estamos conociendo hoy? Rayo,
a ver, yo solo veo una diferencia con respecto al anterior resultado, y es lo que ha ocurrido en Cataluña. No es tan fácil pactar ahora con Esquerra Republicana, que va a ser un actor importante porque va a tener muchos votos. El caso de Rejón, pues creo que ha quedado reducido a su, bueno, a los 3, 4, 5 diputados, ¿no? Probablemente, si eso es así, veremos cómo es englobado, engullido dentro del Grupo Parlamentario Socialista. Pero sí me parece, por lo menos, reseñable que ese crecimiento que estaban dando al PP todas las encuestas se frena, porque el crecimiento ahora está siendo el de Vox. Vox va a estar en el debate por primera vez. Eso es una diferencia con lo que habíamos visto en el anterior debate. Y vamos a ver, porque todo el mundo tiene que estar mirando, por supuesto, a su rival principal, pero también a los que le quitan los votos. Me refiero, lógicamente, Pedro Sánchez, a Unidas Podemos y desde luego PP, a Vox, que está en crecimiento todavía, o por lo menos eso dicen las encuestas, y a Ciudadanos, pues que sabemos que Albert Rivera debate muy bien y que hoy se lo va a jugar todo, porque realmente si Rivera...
Lleva sin aparecer desde el viernes, ¿eh?
Sí, está desaparecido. Dicen
algo
que está
con el perrito.
Con el perrito preparando el debate. Bueno, esta vez no ha montado un tinglao para crecerse, o la otra vez sí lo montó una especie de escenario para fajarse. Pero bueno, se lo juega todo. Es decir, Albert Rivera, si se quedan los 15 escaños que le están dando las encuestas, se tiene que ir.
Pero ya en Ciudadanos te hablan de que pueda subir un 50% sobre encuestas. Estamos hablando de...
Eso te lo dicen Ciudadanos.
En Ciudadanos, de 20 a 30.
Bueno, bien, claro,
es que en cualquier caso, el panorama es terrorífico.
Bien, pero
es que es el único que se juega a su cargo.
Claro.
Esa noche.
Claro.
Es el único que tiene puesto
a ver qué pasa con Pablo Iglesias también, ¿eh? Cuidado, porque si al final todas las encuestas también están diciendo que vuelve a bajar sobre el resultado que ya tuvo. tuvo el 28 de abril, que ya fue una caída estrepitosa. Tal. Yo, si seguimos un momento en lo de qué puede pasar y cómo salir de esta, la primera pregunta que le van a plantear hoy a los candidatos, me da la sensación de que nos estamos ahí dejando una opción que parece muy exótica, porque nos parecerá, bueno, pues que no tiene sentido ni plantearla, pero que es exactamente la que quiere Pedro Sánchez, que es la de gobernar en solitario. Y cómo se hace eso en estas condiciones de una manera brutalmente precaria, pero que es posible, teniendo en cuenta que además, por supuesto, lo que necesitas es ganar las elecciones. Eso es en primer lugar. Pero luego lo que se le ha planteado y lo que él va planteando en algunos actos es, bueno, que me dejen gobernar, que decirle a PP y Ciudadanos que se, en este caso los dos, de manera conjunta, le permitan sacar adelante la investidura y luego ya veremos qué hacemos.
Pero eso forma parte de ese acuerdo. Ya, pero está claro que la gran coalición es muy compleja.
Es lo que te iba a decir. Yo antes estábamos hablando de la gran coalición.
No, no, no.
Que
nos yo he hablado de fórmulas de acuerdo.
Pero digo, la primera intervención era la gran coalición y eso hemos dicho que nos parece muy complicada. Pero es que lo que él quiere no es la gran coalición, como está diciendo en los mítines. Él lo que quiere es que le dejen gobernar algo así como hasta ahora. Y que entonces en un momento determinado pueda tirar para un lado, que ya estamos viendo por otra parte en todas las encuestas que ni de un lado, es decir, ni la izquierda ni la derecha, en el mejor de los casos, ninguno de esos bloques supera los 157, 151, 155, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, a 15 escaños de la mayoría absoluta. O sea, es que realmente para sacar cualquier ley, para sacar, por supuesto, los presupuestos, para sacar cualquier iniciativa importante que se supone que pueden venir en una época de frenazo económico como la que estamos viviendo, pero esa es la pretensión inicial de Pedro Sánchez.
Es que cuando hablamos de gran coalición, hablamos casi de gran coalición de investidura, no que vayan a gobernar juntos. PP y PSOE no van a gobernar juntos. No. Oye, nunca hay que decir nunca, pero hay un 99% de posibilidades de que no gobiernen juntos. El gobierno en solitario de Pedro Sánchez sería gracias, en principio, a una abstención del Partido Popular. Si Ciudadanos se mantiene en estos niveles de encuestas, no puede que no haga...
Pero es que eso no le deberíamos de llamar a una gran coalición, porque no lo es.
Efectivamente no lo es. Un gran pacto.
Cambiemos la palabra con acuerdo. Pacto.
Un gran pacto.
Un pacto de investidura. Vamos.
Y
un pacto,
incluso algo más de gobernabilidad.
Pero, ojo,
pero no gran coalición.
Pero ojo, a cambio de pactos de Estado y presupuestarios, o sea, de gobernabilidad. Y ahí es donde puede encallar o dificultarse muchísimo este acuerdo, pero hoy por hoy, según las encuestas, es la única salida.
Es que hay un argumento que te dicen tanto en PSOE como en el PP en contra de la gran coalición, es que si tú formas un gran acuerdo en el que puede estar Ciudadanos, con más o menos peso, aunque las encuestas les vienen muy mal, pero al final entraría en ese pacto al centro entre PP y PSOE, es que estás dejándole toda la labor de oposición a Vox y a Podemos.
Es que
y eso asusta mucho, claro. Porque si tú te retrotraes a la gran coalición en Alemania, fuera de ese pacto estaba el Partido Liberal, que es un partido más centrado, y el Partido Verde, que es un partido más moderado que lo que aquí puede ser.
Luego Alianza por Alemania por la derecha.
Luego tienes fuera, exacto, un tercer partido preocupante. Pero aquí nos quedaríamos con dos extremos, y eso no gusta ni al PP ni al PSOE, y eso podría tener una lectura muy negativa a medio plazo, porque les dejas un campo enorme de crecimiento a los dos.
Es que tú en unas elecciones, Juan, ayer lo subrayábamos nosotros en el editorial, pero es que es así, en unas elecciones no solo eliges al presidente del gobierno, tú eliges un parlamento con todas sus consecuencias, es decir, con una oposición. Claro. Y es verdad que en ese escenario claramente sería súper confuso para la próxima legislatura, en la que arrancaría con, bueno, no sé si con, obviamente con el segundo partido, que será seguramente el Partido Popular.
De momento sí.
Claro, y no sabemos dónde estará Ciudadanos, pero en cualquier caso, bueno, una fuerza con 20 o más escaños, más o menos lastrados a la hora de hacer la oposición, y es realmente confuso. Desde luego sería un regalo para Vox, que ya no deja de tener regalos permanentemente y que, bueno, y que está teniendo varias facetas interesantes en esta campaña. Por ejemplo, por un lado ha sido primero el miedo a Vox de lo que pudiera pasar, pero por otro lado ahora es el propio relato de Vox el que está marcándole la agenda, por ejemplo, a Pablo Casado de manera evidente. Hemos vendido todo.
¿Otra vez?
Sí, todos los que estamos aquí hemos contado en algún momento que aquel discurso duro de Pablo Casado el 28 de abril se había moderado. Todos lo hemos escrito sin ningún problema, a la mínima, simplemente con unas pequeñas formas diferentes, unas palabras un poco más suaves, etcétera, etcétera. Pero ha sido llegar la hora de la verdad, empezar a ver que Vox se reproduce de manera peligrosa para sus intereses, y a Pablo Casado ayer se le, vamos, muchos de los pasajes de Pablo Casado podrían haber sido un dirigente de Vox sin ningún problema. Y decimos, no, se ha moderado esta campaña, se ha moderado, depende, porque yo ahora mismo tampoco tengo muy claro exactamente cuál es el Pablo Casado que va a votar los electores el domingo que viene.
Tienes toda la razón en que ayer y en días anteriores Pablo Casado ha apretado el acelerador de la dureza, sin duda alguna. Pero claro, ¿por qué? Porque esta semana puede estar muy marcada por lo que pasa en Cataluña, lo hemos comentado al principio.
De hecho, el voto de Vox se ha marcado por eso.
Claro, la visita del rey y de la heredera por primera vez a Barcelona está marcada por la posibilidad.
Entonces, ¿qué Pablo Casado vota a la gente? A la hora de votar, ¿cómo me enfrento a eso? Porque hemos dicho aquí alguna vez que la gente está desconcertada cuando va a votar a Albert Rivera, porque no sabe exactamente cuál Albert Rivera va a votar. Pero es que ahora mismo, si empiezas a pensar, ¿a Pablo Casado, a qué Pablo Casado voy a votar? ¿Al del 28 de abril? ¿Al de ahora? ¿Al moderado? ¿Al de Cayetana Álvarez de Toledo con estas declaraciones brutales del fin de semana?
Tienes que votar al Pablo Casado que estaba creciendo en las encuestas y que ha visto que de repente se estancaba porque Vox estaba haciendo un discurso mucho más agresivo y le estaba quitando los votos.
¿Y eso qué fiabilidad me da para saber hacia dónde va a ir en el futuro?
¿Pero qué fiabilidad tenemos para saber a quién estamos votando en este momento, Javier? Que es que, de verdad, o sea, yo incluso a determinadas cosas de Pedro Sánchez no las entiendo. Es decir, algunos discursos favorables a los independentistas porque no se entienden. Lo que pasa que, bueno, dices, ¿no? Estamos en campaña, que digan cualquier cosa. En cuanto tengamos los números y los pongamos negro sobre blanco, empezaremos a ver los pactos. Es decir, yo creo que ahora mismo en lo que está Pablo Casado es que no le quite más votos Vox, porque es que, como tú has dicho, le han ido centrando todos los balones y los ha rematado y además eran balones suyos, a su área, es decir, y se lo han puesto muy fácil.
Pero porque Pablo Casado ha crecido, el PP ha crecido mucho por el centro, con un discurso moderado, efectivamente, sí, distinto del 28 de abril, sí, pero da la sensación de que ese crecimiento se ha agotado.
No es suficiente.
Pues entonces, por eso, Pablo Casado, en una decisión arriesgada, ha empezado a finales de la semana pasada, en el foro ABC del jueves, en la entrevista que le hizo Juanma el otro día, ayer, si no me equivoco,
en el mundo.
Ha empezado a endurecer el discurso, pero es que yo veo hoy en el periódico, en ABC, los datos por circunscripciones, y en Barcelona nos sale PP 2, Vox 2, Ciudadanos 2. O sea que la cosa está ahí.
Bueno, esos dos escaños llevan mucho tiempo en las encuestas.
2-2-2, ¿no?
2-2, sí,
Vox,
sí.
Vox va para arriba.
Bueno,
y en Barcelona también se nota, por eso Cayetana...
Hace una semana estaban en lo mismo. Bueno, pero es que el discurso de Cayetana es igual de duro, no me negaréis que...
No, claro, sí, pero por eso ella sale ella sigue... y dice lo que dice, que es pedir perdón en nombre del Partido Popular.
A ver, yo, perdonadme, creo que no nos tenemos que fijar tanto ahora mismo en el discurso. Vamos a ver lo que oímos hoy, ¿no? Porque es muy distinto el matiz. El matiz sí que es importante entre Albert Rivera, Pablo Casado y lo que puede decir.
Pero habrá que ver, como dice Casqueiro, qué perfil da cada uno hoy, porque está claro, el otro día en Televisión Española, en Cataluña directamente José Zaragoza, el candidato del PSC, confrontó con Vox directamente, obviando la presencia del Partido Popular. Es decir, ¿ahí qué hace Casado?
Pero es que, pues Casado es lo que tiene... ¿no? Bueno, es la pinza, pero lo que tiene que hacer Casado es hablar de hacer su discurso. Si quieres competir con Vox, vas a perder con Vox. Esto es lo de siempre.
Exacto. Hoy contamos en El Mundo que Pablo Casado quiere hacer un debate moderado. Él sigue estando orgulloso del primer debate que hizo en abril. Recordemos que hubo dos debates. En el primero estuvo muy apagado, intentando transmitir imagen de gestor y moderado, y bueno, y no entró al cara a cara con Pedro Sánchez, y en el segundo estuvo mejor. Bueno, él quiere hacer esa parte moderada de gestor, vender, digamos, un mejor marchamo económico por parte del PP que del PSOE, pero en la parte catalana, dureza contra Sánchez. Vamos a ver a un Jano Bifronte. ¿A qué Casado vamos a ver? Pues a un Casado que va a intentar ser el gestor de la España centrada y moderada, que en Cataluña no deja pasar ni una y está muy duro. O sea, como estamos en la era de las estrategias a corto plazo, o sea, de las tácticas, se pueden tener dos a la vez. Sí. Y yo creo que eso es lo que va a hacer. Es lo que va a hacer Casado, pero perdón, por una sencilla razón. Porque hay un 35% de indecisos.
Sí.
Y entre los indecisos, por cierto, los de Ciudadanos, que son mayoría, basculan mucho más hacia el PP que hacia el PSOE, ¿cierto?
Yo, si queréis hablar ahora un momento del debate, me voy un poco con lo que decía ahora Fernando Arrayón. O sea, si el otro día viste esa actitud por parte de José Zaragoza, estate por seguro que hoy lo que vas a ver...
Elevado al cubo.
Claro, en un grado muy...
Sánchez a confrontar con
exactamente,
Abascal.
O sea, en un grado muy importante. Lo que vamos a ver es un todos contra Sánchez, porque es así. Por un lado, el otro día fue un todos contra Diana Lastra, etcétera, etcétera, ¿no? Porque por otra parte es normal. Es el partido que está gobernando, es el partido ganador ahora mismo, y hay que derrotar al partido ganador. Tiene cierta lógica. Pero a la hora de fijar el foco, veremos hoy seguramente muchas intervenciones de Pedro Sánchez hacia Santiago Abascal.
Sin duda.
Para subrayar precisamente, bueno, una vez que ellos consideran que en ese latiguillo de que en Andalucía han gobernado gracias a Vox, en Madrid han gobernado, incluso no han gobernado gracias a Vox, gobernáis con Vox, que es algo que no es verdad, pero que tiene mucho rédito electoral, hoy lo vamos a ver elevado al cubo, como dices tú. Hoy vamos a ver una cosa bastante inédita, teniendo en cuenta que el 28 de abril Santiago Abascal no pudo estar en los debates, pero es verdad que ese duelo con Pedro Sánchez y con el candidato de la Moncloa, yo creo que va a ser uno de los temas de esta noche.
Pero frente a eso, frente a eso, lo único que puede hacer Pablo Casado es poner el foco en Cataluña, lo que está ocurriendo en Barcelona.
Pero ese foco ya va a estar de la todo el rato.
No, es que hoy es el día, claro. Día, porque hoy es el debate a las 10, pero hoy vamos a ver todo lo que ocurre en Barcelona,
pero
con respecto
teniendo en cuenta que Cataluña va a estar todo el rato en el foco, ¿qué tipo de intervención, si valoramos, y es así como
hace
se tiene,
Pablo Casado?
Claro, ¿qué tipo de intervención, teniendo en cuenta que hay uno que la va a tener regalada, que es Santiago Abascal, por la parte de la derecha, y hay otro que te va a ofrecer la que ya conocemos, de Pedro Sánchez? Y ahora tú en el medio tienes a dos candidatos peleando por el mismo espacio, intentando marcar diferencias.
Pero no es verdad, Javier, porque el que quiere debatir con Abascal, con Vox, es Pedro Sánchez. El que quiere debatir con Pedro Sánchez es Pablo Casado.
Vale, te voy a poner un ejemplo de provocación. Venga. Llega Santiago Abascal y dice cualquier barbaridad, pero no, vamos a ser finos, ¿no? Cualquier exceso, yo qué sé, digo, pues yo si fuera presidente, algo que
suprimía las
algo que es totalmente
autónomas.
Imposible y que además no debería de decir una persona sensata, y es yo detendría mañana a Torra.
Les pondría a las esposas si lo estáis.
Claro, por eso digo, voy a la exageración, que todos los que vivimos en este estado sabemos que en principio el presidente del gobierno de un país no detiene a nadie. No. Espero que esto siga siendo así a partir del domingo de la semana que viene. Si no,
así a pesar de lo que escuchamos.
Es lo que te iba a decir.
Políticos.
Si no me preocuparía mucho, sí, tendría gran inquietud. Perdón, creo que va a seguir siendo así. Bueno, pero él llega y se marca esa pasada, ¿vale? Entonces llega Pablo, imaginemos, por supuesto, la respuesta que va a hacer Pedro Sánchez, que es de Catón, el Estado de Derecho. ¿Y ahora qué hacen Pablo Casado y Albert Rivera?
Pues desde luego no regalarle flores a Torra, claro. Tienen que coger lo que está ocurriendo.
No, yo para el debate a las emociones o a las ideas.
Claro, es lo que te iba a decir. Yo llego y digo, no, señor. Entonces pierdo el tiempo que me toca en decirle a Santiago Abascal.
Yo no haría caso.
Señor Abascal.
Yo no le contestaría.
Lo ha dicho Rivera. No se le contesta.
Eso también lo ha dicho Rivera.
Es que luego tuvo que matizar rápidamente. No, hombre, por favor.
El balón a córner. Sí, sí. En ese caso a córner.
Pero en ese caso los demás candidatos tendrán que hacer una mejor pedagogía de sus medidas dentro del Estado de Derecho. Es que no puede ser que alguien que pide un
vale, entonces obvias, como dice Juan Pablo,
al presidente de la Generalitat, que es una cosa gravísima, sí, se sienta complejado.
Pero entonces obvias, como dice Juan Pablo, obvias a Santiago Abascal, que se queda con ese discurso, claro, para toda la gente que está deseando mano
de la emoción para
claro,
usted.
Claro, bueno,
espera,
mucha
que,
gente.
Que estamos, que estamos, ya las encuestas. Estamos llegando a las 9, ahora seguimos en el tiempo de la tertulia y nos asomamos, por ejemplo, a Barcelona, que en este día también es noticia por muchas razones.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
¡Mira, mamá! ¡Roscones de Reyes!
No, hijo, es una corona de la Almudena.
En Pastelerías Manacor las hacen rellenas de nata, trufa o crema pastelera y sin agua de azahar en su masa. Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas, desde 1753. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Nueva tienda en la calle Palos de la Frontera 15 de Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Javier Casqueiro, Juan Malamed, Juan Fernández Miranda y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Lo último es el anuncio de IAG, el grupo que engloba Iberia, British Airways o Vueling, que ha comprado la aerolínea española Air Europa por 1.000 millones de euros. La operación supondrá, por ejemplo, el reposicionamiento como líder en el mercado de Europa, América Latina y el Caribe de este grupo. Se espera que el cierre de esta operación se produzca en la segunda mitad del año que viene si se cumplen todas las condiciones de la adquisición. Y 13 horas quedan ya tan solo para que comience el debate con los 5 principales candidatos a la presidencia del gobierno. Comenzará a las 10 de la noche y podrán seguirlo en directo aquí en Onda Madrid en una edición especial del Enfoque con Félix Madero desde las 8 en punto de la tarde. También a través de Telemadrid en otro programa especial que se iniciará a las 8 y media. En el pabellón de cristal de la Casa de Campo, convertido por un día en plató de televisión, se ultiman a esta hora de la mañana los detalles. Gloria Talavera.
Ya pueden acceder a este pabellón de cristal los 300 periodistas acreditados de 50 medios de comunicación, 7 de ellos internacionales. El plató circular se ha construido en una semana y han participado 300 personas. Se ha instalado en la última planta del edificio y tiene 300 metros cuadrados y 19 metros de diámetro. En esa misma planta hay 5 espacios habilitados para que los partidos puedan seguir este debate. La llegada de los candidatos está prevista a partir de las 8 y media de la tarde e irán apareciendo de menor a mayor representación parlamentaria cada 10 minutos. Según esta norma, el primero será Santiago Abascal y el último Pedro Sánchez. A su llegada, cada líder va a posar en el fotocall y de allí irán a maquillaje. La cita arrancará a las 10 de la noche con la siguiente pregunta. Estamos ante una repetición electoral. ¿Cómo salimos de esta? 31 cámaras recogerán las palabras, los detalles y los gestos de los participantes. Es la primera vez que este pabellón de los años 60 sirve de escenario para un debate electoral.
Recuerden, a partir de las 8 en punto, con toda la previa en el Enfoque con Félix Madero y luego también con el posterior análisis a ese debate. En un mes, del 2 al 13 de diciembre, Madrid acogerá la cumbre del clima tras la renuncia de Chile. Se va a celebrar en los recintos de IFEMA. Para preparar esta cita mundial, hoy hay convocada una reunión entre el Ministerio de Transición Ecológica, con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de la capital. Eduardo López Puertas, director general de IFEMA.
Aquí el único hándicap, ¿no?, es que vamos a preparar en 18 días lo que normalmente se hace en 18 meses. Y eso es un elemento que tenemos que desarrollar. Estamos ya trabajando desde que nos lo comunicaron el día de ayer y estamos absolutamente volcados todos los equipos en ofrecer el mejor servicio para realmente sea un total éxito y que la imagen de España y de Madrid salga beneficiada como corresponde.
Miramos ya el tráfico. Primero las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento circulación lenta aún de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. La 2 a la altura de Canillejas. en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la 5 en Móstoles, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y en ambos sentidos densidad circulatoria en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid, en la 3 en Rivas, en la M40 complicaciones en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina Monte Carmelo en dirección a 1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna en dirección a la 6. En la M50, tráfico lento en San Fernando de Henares dirección a la 2, Fuenlabrada sentido a la A42, Majadahonda dirección a 5 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte hacia la autovía de la Coruña.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora tenemos que hablar de buena circulación en la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal. También ha mejorado la entrada por la A42, al menos hasta conectar con Santa María de la Cabeza a la altura de Antonio López. Hay dificultades todavía en la entrada por la Cuesta de San Vicente, la Avenida de la Memoria, desde la Glorieta del Cardenal Cisneros, en conexión con la Plaza de Cristo Rey, también en la M607 a su paso por la Avenida del Cardenal Herrera Oria o la M11 a su paso por Arturo Soria. Tenemos que destacar dificultades todavía de salida en la Avenida de América, sentido A2, en el recorrido Méndez Álvaro, nudo de Manoteras de la M30 y en algún que otro punto ya de la zona centro, como es el caso del túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, el eje Prado Recoletos, también la conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha, la calle del Ferrocarril o el Paseo de la Castellana a su paso por las plazas de Cuzco y Lima.
En cuanto al tiempo, en una hora a las 10 se activa el aviso amarillo por viento fuerte, aviso que se va a mantener hasta las 8 de esta tarde. Podrían llegar esos vientos hasta los 80 kilómetros hora en la sierra y a los 70 kilómetros hora en el resto de la comunidad. Además, se espera que hoy llueva. Ahora mismo tenemos 8 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 10 en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, con Javier Casqueiro, Juan Malamed, Juan Fernández Miranda y Fernando Rayón. Y en los próximos minutos con Fernando Sánchez Costa, que es presidente de Sociedad Civil Catalana. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
No sé si tiene usted la impresión o la sensación esta mañana de comenzar otra jornada de mucha tensión en Cataluña con la presencia de la familia real. ¿Quién lo diría, no? Que hay que preguntar por una jornada de tensión con la familia real en Cataluña, ¿no?
Pues sí, es tremendo la degradación que ha sufrido Cataluña, ¿no?, estos últimos años, una tierra donde el rey siempre había sido bien recibido, es el conde de Barcelona, es príncipe de Gerona, bueno, que ahora es princesa la heredera, ¿no? Pero es una verdadera lástima y por eso nosotros también, desde Sociedad Civil Catalana, con otras entidades, hoy tenemos un pequeño acto, al menos pues para desagraviar un poco y para expresarle que es muy bienvenido en Cataluña y que nos sentimos muy apoyados por él hace 2 años en ese momento tan difícil para todos los catalanes.
¿Y qué van a hacer? Si se lo puede contar usted, ¿qué van a hacer hoy?
Vamos a hacer, en como está acordonada toda la zona del Palacio de Congresos, vamos a ir a la Plaza del Rey de Barcelona, que es un espacio muy bonito ahí en el casco antiguo, y ahí vamos a hacer un pequeño acto con unos parlamentos en defensa de la monarquía constitucional y de nuestro Estado de Derecho, que entre todos hemos votado la Constitución, que el rey es el jefe del Estado, y estamos muy orgullosos del papel que ha tenido estos últimos años de democracia, ¿no? Uh-huh. Y vamos a hacer con otras entidades pues un pequeño acto que sea un gesto de bienvenida en Cataluña a Felipe y a su hija Leonor.
¿Y lo hacen ustedes sin miedo?
Sin ningún miedo, efectivamente. Ya hace tiempo que hemos perdido el miedo en Cataluña, ¿no? Y ahora lo que es importante también es que entre todos sepamos llevar una estrategia inteligente, además de estos pequeños actos, estas manifestaciones como la que hicimos el pasado domingo, de la que estamos tan orgullosos, pero una estrategia para darle la vuelta a la situación, porque ciertamente es una situación ya insoportable, ¿no? Y son muchos años y es mucha tensión y es muy agotador. Y si no conseguimos darle la vuelta, pues esto se va a cronificar y puede ser muy negativo para todos y también para todos los españoles, ¿no? Y por eso también pedimos ayuda al conjunto de españoles, pues que no nos dejéis solos, que nos apoyéis económicamente, con ideas, con vuestra presencia, y que nos ayudéis a cambiar la situación en Cataluña. Yo creo que es posible, ¿eh? Yo creo que soy optimista porque también hay un agotamiento general, pero es verdad que las estructuras mentales, las estructuras sociológicas, civiles, están muy, muy, muy dominadas por el nacionalismo, y vemos como a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar del drama, a pesar del hundimiento económico, pues en las encuestas mantienen ese apoyo de casi la mitad de la población, ¿no? Y por eso es tan importante que sepamos desarrollar una estrategia que convenza a la mayoría de catalanes de que hay que pasar página y hay que reconectarse con el conjunto de España.
Dice usted estrategia inteligente, que me parece una magnífica propuesta, pero ¿de dónde debe nacer esa estrategia inteligente?
Bueno, pues sobre todo de la propia sociedad catalana, ¿no? Yo creo, y yo no me voy ahora en plena campaña a entrar en el debate de partidos,
por supuesto,
¿no? Pero sí que creo que hay una mayor conciencia en los tres grandes partidos constitucionalistas nacionales de que el tema catalán hay que abordarlo muy a fondo, hay que poner voluntad, ideas, recursos para conseguir esa reconexión, esa revinculación simbólica, emocional, política, jurídica, administrativa de Cataluña con el conjunto de España, ¿no? Yo a veces decimos que es necesario que vuelva el Estado y que vuelva España a Cataluña. Eso implica, pues por un lado, que vuelva el aparato administrativo, ¿no? Que casi ha desaparecido de Cataluña, del Estado, y que vuelva también España como idea, como sentimiento, como relato, como símbolo. Y eso hace falta voluntad. Y llevamos muchos años que la voluntad no ha sido excesiva, ¿no? Digamos, a pesar de que los partidos nacionales, pues efectivamente, pues quieren a España, se han implicado con el proyecto común español, pero a veces Cataluña ha sido vista como, bueno, casi una tierra que gestionaban los nacionalistas, con los que había que pactar, ¿no? Y es el momento de, yo creo, insisto, que tanto el PSOE como el PP como Ciudadanos, y bueno, también en el caso de Vox, tienen claro que hay que desarrollar una estrategia firme, con recursos, porque si no se va a Cataluña y no lo podemos permitir, porque también hay muchos que nos hemos partido la cara, que hemos defendido y que queremos mucho ese proyecto que llamamos España.
Hoy se entregan los premios en Barcelona, va la familia real al completo, pero no se entregan en Gerona, porque no sé si hay... no haber insistido en mantener la apuesta de Gerona también es una cesión o una concesión. Por supuesto, haber suspendido los premios hoy hubiera sido un desastre, supongo, ¿no?
Es que Gerona es casi un territorio independiente. Yo lo siento, por ser un poco duro, pero es que creo que es importante que tomamos conciencia de la realidad, ¿eh? Y además, yo lo quiero hacer con este tono de optimismo. Es decir, creo que es posible darle la vuelta. Creo que es posible... Si ponemos los recursos que hay que poner, la unidad constitucionalista necesaria, pero yo he pasado este fin de semana en Gerona, ¿no? Y es impresionante ver cómo es un territorio absolutamente dominado simbólicamente por la propaganda independentista y realmente, fácticamente, yo creo que era casi imposible organizar allí un acto, ¿vale? Eso no implica que no podamos revertir la situación, porque también es verdad que los catalanes, y especialmente las zonas rurales, tienen este sentido comunitario, ¿no? Que siempre se han acercado mucho al poder dominante en cada momento, ¿no? Y cuando se perciba que hay un cambio de tornas en quién marca la pauta, quién marca las directrices, volverán a sumarse, como pasó en el pasado, al poder dominante, ¿no? Pero lo cierto es que ahora mismo Girona es un territorio donde la presencia constitucionalista es muy, muy escasa, ¿no? Pero de todos modos yo creo que es muy bueno que la monarquía, que el rey Felipe VI haya mantenido este acto en Barcelona, a pesar de que ha habido mucha presión independentista para que no se hiciera. Pero no podemos seguir dejando que nos ocupen los espacios y los símbolos y España, con su jefe de Estado a la cabeza, debe estar presente en Barcelona y en Cataluña de forma muy, muy intensa estos próximos meses y años.
Sin que nadie de la Generalitat reciba al rey y comparta ese tiempo con el rey, que esa es otra de las asuntos relevantes esta mañana que demuestran lo que se está haciendo desde las instituciones también, que no va a haber nadie de la Generalitat, por lo menos que sepamos hasta ahora en Madrid, en el acto esta tarde de la entrega de los premios, ¿no?
Es una verdadera vergüenza. Y también la Generalitat debería tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es que la mayoría de... Bueno, que hay una parte muy importante de catalanes, al menos la mitad de catalanes, que nos sentimos muy lejanas de las instituciones autonómicas que hemos querido, por las que hemos trabajado, de los propios medios, que muchos de nosotros veíamos con mucha pasión de niños y el deporte, y los seguíamos habitualmente, ¿no? Y ahora hemos desintonizado, se puede decir prácticamente. Y ellos siempre hablan de la desconexión y de la desafección de los catalanes, de una parte importante de catalanes con el proyecto español, ¿no? Y lo que no se dan cuenta es que también una parte muy importante de catalanes han desconectado de la propia Generalitat, del propio presidente Torra, que no representa a mucha gente. Se publica una encuesta que dice que solo 2 de cada 10 catalanes apoya su gestión estos últimos meses. También el nacionalismo catalán tiene un problema, ¿eh? De cómo la mitad de Cataluña se siente muy lejana actualmente de las instituciones autonómicas.
Por último, ¿temen ustedes incidentes el próximo fin de semana, jornada de reflexión y día de votación el domingo?
Perdón, no lo he escuchado.
No, que si hay en el ambiente el temor real a que pueda haber incidentes tanto el sábado como el domingo próximos, el fin de semana de las elecciones.
Y yo creo que algunos incidentes habrá, quizá menos de los que se pueden temer porque saben actualmente que se comete un delito electoral y no sé si algo más, ¿eh? Mirando el Código Penal, impedir la celebración de una jornada electoral es algo muy serio. Y tampoco tengo claro exactamente a quién beneficia, es decir, no sé si es muy inteligente por su parte calentar la jornada electoral, fastidiando a la ciudadanía, etcétera. Pero también es verdad que es impresionante, ¿no? Desde un punto de vista casi sociológico, ver cómo nos han conducido al desastre, como siguen fastidiando la vida de la mayoría de catalanes con los cortes de carreteras y impidiendo la circulación, dejando Barcelona en llamas, ¿no? Y cómo sigue manteniéndose el voto exactamente casi en el porcentaje idéntico los últimos 6-7 años, ¿eh? Por tanto, esto queda claro que no es un tema meramente político, digamos, de racionalidad política, sino un tema casi emocional, de adscripción de familia ideológica, etcétera, ¿no? Y por tanto, a la hora de abordar también la situación en Cataluña es muy importante tener en cuenta esto, que no estamos sencillamente ante una cuestión de datos económicos o de datos jurídicos, sino que es una cuestión de un sentimiento muy, muy enquistado, muy vinculado a un consumo de determinados medios y por tanto, como decía al principio, es necesario que haya recursos, que haya inteligencia y que haya un proyecto en el conjunto de España. Yo, para terminar, a veces digo que tendríamos que dedicarnos menos a, en el conjunto de España, hablar de los independentistas y más hacer un proyecto de España apasionante de regeneración, de reformas, que entonces provocaría que el independentismo se erosionara como un azucarillo progresivamente, ¿no? Porque ellos han vendido una esperanza de futuro y lo que debemos hacer nosotros es que nuestro futuro sea mucho mejor que el que ellos proponen.
Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana, gracias por estar este tiempo, estos últimos minutos aquí en Onda Madrid, en Buenos Días
Muchísimas
Madrid.
Muchísimas gracias y no nos dejen nunca.
Adiós, que les vaya muy bien.
Adiós, un abrazo.
Adiós. Habla el presidente de Sociedad Civil Catalana de estrategia inteligente. Yo no sé si dentro del Partido Popular ha sido o no recibido como un acto inteligente que la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, haya pedido perdón por lo hecho por el PP en Cataluña en los últimos años, porque el PP, según Cayetana Álvarez de Toledo, se ha comportado como un partido anticatalán. Juan Balamé, tú que estás preguntando de vez en cuando ahí en Cataluña.
Profundamente anticatalán, además ha dicho por aceptar nacionalismo como animal de compañía, y esto mayoritariamente no ha sentado bien en el PP, ni les ha parecido un acierto estratégico, por dos razones. En primer lugar, porque se ha pasado de frenada, parece que claramente, en opinión de la mayoría de los dirigentes del PP, y en segundo lugar, porque le ha quitado el foco a Pablo Casado, ¿no? En campaña hay una máxima que es no meter la pata, no meter la pata, no cometer errores,
sí.
Y sobre todo
los balones que van fuera, claro, no los metas dentro de la portería.
Y sí, sobre todo no hacer que tu líder no sea el que destaque y encima con un mensaje negativo, ¿no? Hay ex dirigentes importantes en Cataluña como Xavier García Albiol que lo han expresado públicamente, ¿no? O José Ignacio del Burgo, su crítica a Cayetana Álvarez de Toledo, porque claro, yo creo, y esto ya es opinión mía, que peca de cierto adanismo. Cayetana Álvarez de Toledo es relativamente nueva en su segunda etapa en el Partido Popular, ha ideado un libro blanco con medidas para que el constitucionalismo se refuerce y parece ser que puede llegar a pensar que nadie más las había pensado y entonces les da lecciones, pero claro, todos los populares de antes se sienten muy agraviados por palabras así, ¿no? Porque cuando Cayetana tiene un solo diputado, ellos tenían bastantes más. Y entonces, bueno, pues la percepción de la realidad no puede ser de superioridad en ningún caso ahí, ¿no?
Bueno, en todo caso, ayer a Cayetana Álvarez de Toledo, que es en sí provocadora, a ella le gusta decir cosas que no dejen indiferente al que lo escucha, pero estuvo acompañada, entre otros, de, por ejemplo, Aleix Vidal Quadras, que es el referente del PP, que el PP más duro, más ortodoxo en Cataluña.
Y que cogió mejores resultados.
Sí, si no recuerdo mal, fundador de Vox.
Correcto. Después fundador de Vox, que hoy empata en escaños en Barcelona con el PP. Lo que dijo Cayetana el sábado, que efectivamente es fuerte, pedir perdón porque el PP se ha comportado como un partido profundamente anticatalán, entronca, o no, mejor dicho, confronta con lo que dice Albiol, que es un señor que hacía campaña en Cataluña quitando las siglas del PP. Quitando las siglas del Partido Popular.
Pero tampoco era una persona que se destacara por su moderación, sino que era más bien línea dura.
Pero, sí, pero al final...
Según Iván Redondo, que le asesoró en la campaña municipal, que tan victoriosa.
El tipo de campaña sobre inmigración que hizo en Badalona.
En el ámbito de lo local. Pero en el ámbito del autonómico, Xavier García Albiol, que ha llevado las riendas del Partido Popular en Cataluña, no ha cosechado más que sonoros fracasos, con un discurso efectivamente simple y con cuestiones que en cuanto se digamos que superan el debate local, se le quedan grandes. Al final, el problema que tiene el PP en Cataluña es que es un partido que no existe. Es un partido que hasta ahora no existe. Y cuando Cayetana Álvarez de Toledo hace ese tipo de declaraciones que van un paso más allá de lo que parece razonable, lo que está consiguiendo es atraer el foco hacia el Partido Popular. Y eso es algo que veremos qué resultado da. Veremos qué resultado da. En el 28 de abril fue malo. Si consigue dos escaños y empata con Vox en Barcelona, yo creo que no es para lanzar cohetes. Pero el objetivo es evidente. Y el objetivo, aunque ha generado malestar en los exdirigentes del PP catalán, claro, porque se sienten señalados, y en alguno de la dirección, también con cercanía a Cataluña, al final lo que está provocando es que el Partido Popular trate de conseguir ser, de alguna manera, centro en el espectro de la derecha en Cataluña, de la derecha nacional, porque es que hay dos alternativas importantes, Ciudadanos y Vox. Y por último, Pablo Casado ayer no hizo ninguna referencia a las declaraciones de sí. Cayetana.
No, yo iba a decir que no sé muy bien tampoco a qué se refiere. Yo llevo muchos años haciendo información de ese partido y yo he visto en Cataluña probarlo absolutamente todo. Todo. Y desde luego no va a venir ella a descubrir esto. Porque yo he visto en Cataluña a alguien tan... iba a decir tan de derechas, pero es que es más que de derechas, como Alberto Fernández, hermano de Jorge Fernández,
que
no tiene ninguna sospecha de centrismo político, y tener un resultado como el que tuvo. He visto y he seguido durante años a Alicia Sánchez Camacho tener un buen resultado en datos electorales, y seguramente que es a quien se refería Cayetana Álvarez de Toledo, pero es que hemos visto todas las opciones, hemos visto la de Piqué, hemos visto absolutamente todo en Cataluña, y tú decías, Juan, y ese es el problema. El problema no es lo que dice Cayetana Álvarez de Toledo, que efectivamente yo creo que no tiene ni idea de nada de esto, sino que sencillamente el PP no encuentra su lugar en el mundo en Cataluña. Porque digo que Cayetana Álvarez de Toledo no tiene ni idea de esto y de otras cosas. Y es que al final está intentando una posición que es esto y lo contrario. Porque Pablo Casado ahora está rodeado de gente, por ejemplo, muy próxima a Mariano Rajoy, y valoramos que ha cogido experiencia, canas, nivel de conocimiento y tal. Bueno, es que volví a releer hace unos días el artículo en el que Cayetana Álvarez de Toledo publicaba en El Mundo, de su marcha, porque no podía soportar más ya a Mariano Rajoy, todo lo que significaba Mariano Rajoy. Es que yo creo que el problema es que ella no sabe muy bien en qué partido quiere estar.
Pues yo creo que lo tiene clarísimo.
Quiere estar en un PP que no sea, estar en un PP que no sea el PP.
Casqueiro, quiere estar en un PP que le robe los, que le recupere el espacio a Ciudadanos.
A ver, pero
y además ella es, no sé, desde la dirección del PP, el antídoto contra Ciudadanos, no le está yendo mal.
El PP también es Ana Pastor, que está de número 2 por Madrid.
Efectivamente, es que los partidos tienen distintas corrientes.
Ojo, y Alfonso Alonso.
A lo mejor la corriente es ella.
Y Alfonso Alonso también es el PP.
Ya te digo, que además es moderado.
Cuando uno hace este discurso en Cataluña, está fastidiando el discurso de Alfonso Alonso en el País Vasco.
¿Y cuál es la estrategia de Pablo Casado para el PP del País Vasco?
Y ella es portavoz nacional.
Juanma, pero eso ya se lo cargó precisamente Cayetán Álvarez de Toledo. Es decir, el Partido Popular en el País Vasco tenía desde siempre representación política. Y ha dejado de tenerla en la mini legislatura que acabamos de tener.
Por 300 votos.
Bueno, por 300 votos, pero ha dejado de tener representación.
Entonces,
yo creo que no es tan difícil ver lo que es Cayetana.
No es
yo no quiero entrar en... Yo creo que es facilísimo.
Yo creo que no es tan complicado.
El mejor resultado... Fernando. El mejor resultado, te lo voy a decir. En Galicia, mayoría absoluta. ¿Cuál es la opinión de Núñez Feijóo sobre Cayetana?
Pues
el mejor gobierno en España del Partido Popular, la Junta de Andalucía.
Déjame terminar a mí.
¿Cuál es la opinión de Juan Manuel Moreno sobre Cayetana?
A ver, espera.
No me interrumpas como te interrumpo.
¿Cómo? Que me habéis interrumpido a mí.
La menor caída.
Yo iba a rematar.
Quietos. Fernando,
Yo quería rematar.
¿Qué parece lo de esta noche?
Yo quería rematar. Tienes toda la razón. Iba a poner varios ejemplos como esos. Es decir, el Partido Popular consigue buenos resultados cuando está en el centro. Yo creo que nadie tenemos duda.
Claro.
Lo que ocurre es que en Cataluña hay una situación tan visceral, no sé si es tan emocional, por seguir lo que tú estabas diciendo, Javier, que ahora todos se deciden las emociones, que vale, lo han probado todo y ahora han dicho, vamos a probar a Cayetana. Cayetana será un verso suelto todo lo que queráis, pero Cayetana está amparada por su jefe.
Claro.
Y además está diciendo cosas que nadie contradice, nadie le lleva la contraria. El único que abrió la boca fue Alfonso Alonso, y es verdad que han salido algunos comentarios, pero por cuestiones de
por Galicia, Alonso, que por
Galicia. Pero volviendo a Cataluña,
que iba con España, no con Argentina.
Volviendo a Cataluña.
En privado hablan todos.
Volviendo a Cataluña, es decir, yo creo que vamos a ver los resultados que tiene. En Cataluña, de repente hemos descubierto que había un grupo de gente que podía votar a Ciudadanos, mucha gente, hasta el punto de que ganó las elecciones. Y entonces parece que todo el mundo se ha dado cuenta de que ya hay mucha gente que quiere votar constitucionalismo, vamos a decirlo así. Y se ha lanzado Cayetana con un brochazo gordo, un discurso, si queréis, a veces fuerte, de decir nos hemos equivocado toda la vida. Hombre, todos los líderes que han estado en el Partido Popular de Cataluña, en fin, deberían sentirse molestos, y yo creo que lo dicen.
Es que lo están...
Pero nadie lo dice. Entonces, ella lo comenta.
Albiol y Alberto Fernández, sí.
Ella lo comenta y dices, bueno, vamos a ver qué ocurre, es lo que tú dices. Pero claro, a mí el discurso me parece totalmente equivocado a nivel nacional. En Cataluña no lo sé.
A ver, Juan y luego Juan.
El mejor resultado, o el mejor, hablando de 66 diputados, es complicado. Sí. El lugar donde menos baja porcentualmente el PP es en Álava, precisamente. Donde Maroto se queda a 300 escaños. Gran fracaso. El PP no tiene resultado en el País Vasco. Pero es que eso no se puede aislar de un resultado a nivel nacional lamentable. 66 diputados. De 137 a 66. Es decir, que el discurso que ha mantenido el PP de Pablo Casado, en el que está integrada Cayetana, es malo para el País Vasco, no es del todo correcto. Y eso para empezar. Y en segundo lugar, donde hay que crecer es en Cataluña. Donde el PP tiene que crecer es en Cataluña, pero no porque Cataluña sea más importante que otras regiones. Es porque donde el PP está en estado de absoluta inanición es en Cataluña, donde tiene la mayor posibilidad de crecer. Sobre todo con un partido que es Ciudadanos, que está en caída libre. Y Cayetana no es el discurso duro del PP en todos los ámbitos. En el ámbito antinacionalista, por supuesto. Es el discurso del PP para confrontar con Ciudadanos. Nos guste o no, en Madrid y en Cataluña. Y por eso Cayetana, que es de natural provocadora, pues dice estas cosas.
A ver, Juanma, luego Javier otra vez, venga.
Partido Ciudadanos, al que ella reconoció, en un artículo del Mundo, reconoció haber votado.
Sí.
En ese mismo informe, que es muy interesante,
claro.
En ese mismo informe que tú citas sobre dónde cayó más o menos con respecto a 2016 el PP, las cinco provincias donde más caen son las cuatro catalanas y Huelva. Los sitios donde
presuntamente, según la corriente más crítica del PP, no había mejores opciones de cabeza de lista. Quitando a Cayetana, porque Cayetana yo creo que todos convendremos en que es brillante, es una política brillante, una persona intelectualmente muy, muy sólida, pero claro, es verdad que un partido como el Partido Popular es muy amplio y ella, como portavoz nacional en el Congreso, debería atenerse a esa amplitud y no ser tanto un verso libre, ¿no? En Cataluña, ¿qué ocurre? Que pueden conseguir el segundo diputado en Barcelona y están muy cerca de hacerlo en Tarragona. Eso marcaría la diferencia, porque el PP estaba peligrando en su concepción de partido de toda España nacional, porque perdió la representación del País Vasco y la perdió en Cataluña. Estamos hablando de dos de las comunidades más importantes.
Iba a desaparecer. Y sin embargo ahora recupera Vizcaya y Álava.
Y tiene que recuperar, efectivamente, comiendo el terreno a Ciudadanos. La diferencia entre Alberto Fernández y Cayetana es que no existía Ciudadanos y no era un partido fuerte.
Claro. Y tampoco Vox,
no era un partido
ni
fuerte.
Vox ahora. Ni Vox.
Claro. Pero reitero, cada vez que
consiguió escaño en Barcelona en abril.
Claro, pero remato, cada vez que Cayetana se pasa de frenada, está perjudicando a Casado. Y por cierto, en privado sí que hablan todos los dirigentes. Y
todos.
En el entorno de Casado están molestos con estas declaraciones. Y han pedido Casado. En la semana de campaña, el foco a Casado.
Bueno, de hecho, ella no ha hecho campaña fuera de Barcelona ni de Cataluña.
No.
No viene el cierre de campaña en Madrid. Hay determinados territorios en España. Estáis poniendo mucho el acento en Cataluña y Euskadi, porque siempre hemos dicho que no tenía sentido que un partido nacional pretendiera gobernar España sin tener representación, que es lo que sucede ahora, porque seamos sinceros, en Euskadi ninguna y en Cataluña uno, eso es no tener representación.
Claro, es que tenéis 66
entonces,
diputados.
Que eso añádele que esa persona, que no es cualquiera, que es uno de los cargos más importantes del partido, no pueda pasar por Galicia, donde es la única mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, una comunidad donde tiene potencia, liderazgo y resultados electorales, que esa persona parece que yo no la he visto, desde luego últimamente con Juan Manuel Moreno, el líder del partido en Andalucía, luego Euskadi, Cataluña, Galicia, Andalucía, no sé, es que a mí me parece un poco sospechoso, que no sé exactamente qué es lo que pretende Pablo Casado con todo esto, y vosotros estáis dando por bien y por bueno que teóricamente va a obtener dos escaños en Barcelona, quiero verlo, otro en Tarragona, quiero verlo y quiero verlo del País Vasco, Juan. Quiero ver eso, bueno, que estás diciendo.
Yo te digo,
bueno,
que
yo quiero verlo.
Según las encuestas.
Hablaremos el lunes de la semana que viene.
Por favor, por si queréis tan amables.
Por supuesto, pero aquí estamos hablando de un... Vamos a ver, Casqueiro, es que el PP viene de 66.
Yo digo que lo pongo en duda,
va a pasar
bueno,
a 90,
vamos a ver, como está todo grabado, el lunes de la semana que viene, yo os recordaré vuestros datos y vuestro optimismo con respecto al tirón de Cayetana.
No, no,
el tirón de Cayetana.
Estamos hablando de unas encuestas que le den una subida del 50% al PP. Eso tendrá que salir de algún sitio. ¿Y de dónde sale? Porque, vamos a ver, Cayetana es muy dura. Un discurso antinacionalista extremo. Pero es que no discrepa en nada con el secretario general, perdón, con el presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, que no es precisamente un amigo de los postulados de Feijóo y es el presidente del PP en Cataluña, avalado por Casado.
Que en el discurso amplio que tiene Cayetana, yo creo que es, y Juanma, que y vosotros estáis más encima de la información diaria del Partido Popular, en el discurso, a propósito de Vox, a la que le he hecho lo de nacionalista, es de las pocas dirigentes que dice Vox es un partido nacionalista.
Uh-huh, sí.
No es un
discurso, populista.
No es muy frecuente que en dirigente del Partido Popular, digo, por poner encima de la mesa todo lo que dice ella, que ella también dice que Vox es un partido nacionalista. Y eso no lo dicen todos los dirigentes del Partido Popular. No sé si porque no han llegado a la conclusión o porque no quieren
porque
decirlo.
Están gobernando con él.
Perdón, entonces tiene que pedir perdón otra vez por haber aceptado como animal de compañía el nacionalismo español de Vox. Claro, es que a ver si Cayetana es coherente en eso. Si pide perdón por haber aceptado el nacionalismo catalán, que pida perdón por aceptar al nacionalismo de Vox. Yo
que
creo
no,
que
ya está en Barcelona.
Hay una contradicción.
Ella pide perdón.
Es que
término,
estáis pretendiendo
sí.
que no, como pero... está armada intelectualmente también sea coherente. No, ella está jugándose las castañas en Barcelona y tiene que hacer un discurso brutal, porque si no... puede desaparecer, como ya en su momento casi desaparece el PP.
Sí.
No lo estoy justificando
es que es
en absoluto.
Esto.
Lo estoy justificando.
Ah, vale, bien.
No,
vale,
no lo estoy justificando.
Si lo que estás describiendo.
Estoy describiendo.
No, y además me parece maravillosa esa descripción que has dicho. Y es como teóricamente, según también Juanma, yo pongo todo en duda, según Juanma y Juan es brillante y está capacitada intelectualmente, pues entonces no pretendáis que además sea coherente. Hombre, teniendo en cuenta que es una candidata que es la número... 3 del partido, podríamos decir, teniendo en cuenta que el portavoz en el Congreso siempre considerábamos eso. Teniendo en cuenta que ahora en el mundo actual tú haces una declaración en Vitigudino, pueblo maravilloso, extremeño,
¿sí?
O en Betanzos, de mi tierra, y que al día siguiente, como acabamos de ver, lo tiene toda España, no pretendas tener un discurso duro en Barcelona, tremendo, y que yo desde Betanzos o desde Vitigudino mire para otro lado.
No, de ninguna manera. Ella es lo que se llama normalmente un tocapelotas. Eso es ella.
O como se diga,
Diga. Y lo está ejerciendo. Y bueno, pero es que si estamos en las emociones, yo insisto, tiene que haber alguien que eche un poco de carnaza.
Estamos en las emociones.
Pues claro que estamos en las emociones,
amigo,
y
las ideas
porque
pocas.
Es lo único que utiliza el nacionalismo, emociones.
Ahí te digo. Por cierto, que nos hemos centrado en la actualidad, lógicamente, en las encuestas, estas declaraciones de la portavoz del Partido Popular en el Congreso sobre Cataluña, el papel de Pepe en Cataluña, pero en las encuestas ocurre algo también, que es que el Partido Socialista va a tener menos escaños de los que obtuvo en abril.
¿Y entonces?
Y se convocaron las elecciones para obtener 150. La pregunta es, ¿quién ha hecho esto? ¿Va a tener algún coste en su...?
Va a salir de rositas.
Debería. Va a salir de rositas de esto. O sea, Pedro Sánchez, después de convocar unas elecciones pensando en que iba a obtener 150, porque es lo que se nos dijo y lo que se contó, ahora hay algunas encuestas que dan 114. He visto encuestas esta mañana de 114. ¿Qué pasa si el PSOE saca 114? A ver, Casqueiro, por ejemplo.
Pues mira, yo te iba a decir que te tengo que decir una cosa y luego te voy a decir lo que realmente pienso. te tengo que decir una cosa, y es, él dijo... Es así. Él dijo, quiero una mayoría más clara, más rotunda, más contundente. Utilizó todas esas palabras. Luego, cualquier resultado por debajo de 123, y estamos siendo muy condescendientes, porque tú, 123 no es una mayoría más clara y más rotunda,
no.
Es un fracaso. Con lo cual, teóricamente, es lo que te iba a decir, teóricamente debería de dar un paso atrás, o al lado, o arriba, hombre, abajo.
Esto lo dije yo la semana pasada, ya, pero, y te echaste encima.
No, pero ahora voy a decir...
debería dimitir.
Algo parecido a eso.
Pero
no va a suceder eso.
No.
No va a suceder. Entonces lo que te quiero decir es, debería hacer...
No dimite nadie.
Debería pasar eso que dice Fernando Rayón y que tú me estás planteando de manera tan... Sí, debería a suceder algo en el PSOE. No va a suceder. No. Porque te planteo otra pregunta añadida y que nos lo aclaren aquí los contertulios. ¿Se va Pedro Sánchez? ¿Y entonces qué? ¿Quién?
Claro.
No, yo es que no tengo ninguna duda de que no se va a ir. De hecho, yo no se lo pediría que se fuera si tuviera 120 o 119 diputados.
Y es el partido ganador.
Porque ganaría las elecciones. Claro, porque ganaría las elecciones.
Sí, pero es un fracaso monumental.
La fragmentación tiene estas cosas y sería un fracaso monumental. Pero que un político se vaya porque fracase, yo ya lo pongo en duda hoy por hoy.
Pasó
con Pablo Casado.
Pasó
con Pablo Casado. En el caso de Sánchez...
Y con Sánchez dos veces.
En el caso de Sánchez, que es el mayor resistente y el político más determinado, con más determinación de España, lo veo dificilísimo. De todas maneras, a mí un político que gana las elecciones me costaría pedírselo, la verdad.
Sí, yo creo que efectivamente Pedro Sánchez no se va a ir. Ha dado muestras de aguante y resistencia, como su propio libro indica, que le permiten aguantar carros y carretas. Dicho esto, eso no quita que sea un fracaso enorme, porque los cálculos que se hacían en Moncloa eran de 150 escaños. Por eso hemos ido a elecciones.
Claro.
Ahora, si consigue 114, como dices, Juan Pablo...
Que he visto de 114.
A ver cómo gobierna.
He visto de 114 a 120.
A ver cómo gobierna. Es que el escenario es completamente nuevo, digo, a nivel interno. Pero bueno, contestación hay poca.
Es que 110 sacó Pérez Rubalcaba en la mayoría absoluta del PP del 11. Digo, es que, por recordar.
¿Alguien se debería de marchar después de estas elecciones?
Ah, es otra buena pregunta.
Un par de ellos.
Yo creo que si Albert Rivera consigue 15 escaños, lo tiene complicado. Entre otras cosas, porque aparte de un fracaso monumental, hay un caldo de cultivo y una candidata alternativa.
Sí, pero yo no sé si estás hablando de la persona en que yo estoy pensando, de los asesores de Pedro Sánchez.
Es que
si no, te estás refiriendo, claro, a Iván Redondo, ¿verdad?
No, es que ese debate va a surgir. Ese debate va a surgir porque una de las críticas internas es que a alguien muy concreto, y no era desde la cúpula del partido, sino desde el entorno en Moncloa, estaba apostando más porque una repetición electoral les iba a sentar en una posición que es totalmente diferente a la que estamos ahora. O sea, cuando se hacían esos cálculos, efectivamente, yo no sé si 150, pero sí se habló en algún momento de 140 y muchos, en cualquier caso, que con Podemos ya llegaba y sobraba. Y esto ahora mismo no está en ningún escenario, con lo cual esos gurús, pues efectivamente van a ser cuestionados dentro del propio partido, porque lo que no va a haber es nadie que se propugne para
los gurús de la táctica.
Mira, la única posibilidad que existe es que en ese pacto de Estado, como queréis llamarlo, que yo creo que no se va a hacer, pero bueno, entre el Partido Socialista y el PP para la investidura, el PP diga, de acuerdo, yo me abstengo o apoyo, pero sin Pedro Sánchez. Pero es que Pedro Sánchez ni siquiera en ese caso se va a ir, porque no hay alternativa, no la hay. El Partido Socialista no tiene alternativa. Es decir, yo creo que aquí ni se va a ir Albert Rivera, ni se va a ir Pedro Sánchez, no se va a ir nadie. Tampoco se fue Pablo Casado.
Pero un momento.
Y también tenía que haber seguido.
Tampoco se fue Pedro Sánchez con 84.
Pero es que Pablo Casado tuvo una suerte inmensa en que hubiese otras elecciones un mes después. Sí. Y a pesar de que en esas elecciones de un mes después se pegó otro batacazo, la suma le daba. Entonces, en términos de poder...
Uno que se iba a ir, porque yo se lo escuché decir antes, que es Juan Manuel Moreno Bonilla. Dice, yo saco este resultado, me tendré que ir. Lo que pasa es que sacó el resultado
y sumó.
Entonces, sacó el peor resultado del PP que
pero
se podía
él
imaginar.
Sabía, veía las encuestas, yo me tengo que ir con este resultado. Oiga, que suma. ¿Cómo?
Yo, sin embargo, creo que con Pablo Iglesias. Yo creo que si Pablo Iglesias y Podemos bajan en los niveles que estamos hablando,
creo que en ese caso,
él mismo ha dicho alguna vez, bueno, pondré mi cargo de disposición del partido, eso sí que lo ha dicho, y además conocemos cómo es la izquierda en estos casos y conocemos cómo es Podemos, sus confluencias y demás, y yo creo que ahí sí puede haber
pero
alguna...
tampoco se va a ir, ¿sabes por qué, Javier? Porque resulta que el que va a fracasar rotundamente va a ser Errejón, con lo cual también en eso gana.
Dime, Juan,
Pablo Iglesias.
Y ha dicho Rayón una cosa que está muy bien dicha, que como Errejón saque el resultado
otra cosa,
una más. Que no. El resultado que le auguran las encuestas puede acabar absorbido por el grupo parlamentario socialista. Claro.
Fagocitado.
Sí, alguien ha recordado hoy el nombre de Diego López Garrido, de aquella nueva izquierda,
etcétera. Hablando de posibilidades de irse a su casa, el que más posibilidades le veo yo es Albert Rivera.
Sí, bueno.
Alberto Carlos Rivera. Ese es el dirigente político que está más cuestionado, que está nervioso.
Con Lucas, para que crezca
el bebito. Y que hoy se la juega a Caro Cruz. Rivera es tendente a pasarse de sobreactuado y de crítico en los debates. Hoy, cuidado. Hoy
vamos a ver qué atrecho lleva hoy.
¿Quién ha cogido peso en Ciudadanos en las últimas 10 días?
Ahí no discutimos nada.
¿Y otra persona? Garicano.
No, Garicano. No. Garicano es tan listo que es insoportable, de verdad. O sea, perdona.
Garicano, que es el que representa el sector
crítico. Fernando Reayón no le gusta que los políticos sean coherentes, que sean listos. ¿Claro? ¿Esto qué está pasando aquí?
Lo que tienen que hacer es ganar elecciones.
Albert Rivera en los últimos días se ha acercado a los críticos.
Por cierto.
Y el crítico principal, Juan Pablo, es
Albert Rivera en los últimos días se ha acercado a los críticos y a los no críticos. A la dureza y a la no dureza. Se ha puesto camiseta, se ha puesto jersey redondo.
Ha sacado el perro.
No sabe qué hacer.
Bueno, sí sabe qué hacer. Que los críticos estén satisfechos con él porque sabe que son los que el día lunes 11, dentro de exactamente 7 días, le van a decir, oiga... Teníamos 57 y una suma de 180 con el PSOE. ¿Y qué ha pasado?
Ya hay una parte de los dirigentes de Ciudadanos que se está alineando con Inés Arrimadas.
Claro.
Una Inés, por cierto, que está orillada por Rivera, fuera de la información, que la información es poder dentro de un partido, y a la que han dejado básicamente el argumentario, ¿no? Pero ojo, porque en Ciudadanos ya empiezan a oler la sangre.
Pero no, Rayón, que antes de que recojamos la tertulia, que tú que tienes costumbre de llamar a Zarzuela de vez en cuando...
Llamé ayer para enterarme los horarios y no me enteré de nada.
A ver, en ningún momento se ha planteado suspender el acto de hoy.
No, en ningún momento. Yo creo que lo positivo es precisamente eso, que el sentido común, o no sé si fuéramos la reina Sofía, le hubiera dicho no vayas por allí, menos con la niña, que pues no. Yo creo que aquí el único que ha ido, le han tirado huevos, le han insultado, porque hay que ver cuando iba Gerona, en fin, ha sido el rey y va a seguir yendo. Y a mí me parece muy bien y tiene que dar la cara. Eso sí, yo creo que era una ocasión estupenda, ya que no va a haber ningún representante de la Generalitat, para que estuviera ahí el gobierno.
Está la vicepresidenta.
Casi en pleno.
La vicepresidenta.
Digo el gobierno casi en pleno. ¿Para qué? Para dar cobertura y estar junto al rey. Pero vamos, me parece que lo que hace, chapó. Aunque sea en Barcelona, aunque no sea en Girona. Me parece muy bien.
Sí, pero nos decía el presidente de la Sociedad Civil Catalana que Girona, por la vía de los hechos, se asentía Casqueiro, es un territorio independiente.
Pues habrá que ir más.
El rey no puede presidir una entrega de
premios. Ha ido allí y ha dado la cara y eso, le han tirado
hasta
huevos,
ahora.
Le han insultado. Bueno, vamos a ver. ¿Y por qué no va a volver?
Pero el año pasado fue un acto semiclandestino.
Sí, eso es verdad.
Y además con un cordón de seguridad que era media Girona.
Bueno,
y
cuando dieron el premio Girona. Princesa Girona allí en el restaurante aquello fue tremendo.
El hecho en sí mismo de que tengan que celebrar, o sea, los premios Princesa de Girona se tienen que celebrar en Barcelona porque no somos capaces de articular una solución para celebrar un acto normal en un sitio donde, mal. Efectivamente, decía Juan Pablo, estábamos escuchando la entrevista llena de sensatez de responsable de Sociedad Civil Catalana, sí. Pero es que estuve en Semana Santa toda entera en la Empordà, en Girona, y la conclusión que saqué yo de toda mi familia es que hace mucho tiempo que ellos ya no se sienten en España.
Que el Estado
esa es
no
la
está
conclusión
allí.
Que sacamos nosotros.
Salvo la estación, sí. Del AVE, el Estado no está allí.
No, hay más. Habrá otras cosas que son oficiales, institucionales, claro. Etcétera.
La estafeta pero de correos y ya.
Las pensiones que las paga el Estado.
Por cierto. Tú te das un paseo, te mueves y constatas que ellos no se
bueno,
sienten.
Bueno, pero yo un verano que estuve allí en casa de unos amigos y que le di un infarto al amigo, en el hospital, como yo era el que le acompañaba, hablaban perfectamente el castellano.
Pues fíjate,
¿eh?
Lo que le pasó al presidente del gobierno cuando fue al hospital público en Barcelona a visitar a heridos, policía nacional.
Pues le pusieron verde, pero sin embargo allí en Girona...
Lo gordo no es que le pusieran verde. Claro, lo gordo era que la dirección del centro no acudió a saludarle, que enfermeras pagadas por dinero público se dedicaron a boicotear al presidente del gobierno en los pasillos del centro hospitalario.
Pero eso va a pasar con el rey hoy. Exactamente lo mismo. Los mandos...
Pero el rey hoy le meten en una burbuja.
Ha dicho algo el presidente de Sociedad Civil Catalana, que llevo años diciendo, pero cada vez soy más... Yo sí soy pesimista. Él decía que ve algún don optimista. Yo no sé, él vive allí y él es optimista, pero el rollo, vamos, para mí el objetivo de todo esto no era ya al margen de la seguridad, que es lo importante, que la gente se siente segura y tal, pero pensando en el futuro, era a ver cómo conseguíamos a la gente que todos nosotros conocemos, que es maravillosa, que vive en Cataluña y que de repente tenemos la sensación de que los hemos perdido. Y es esa volver a eso que dicen de volver a enamorar a la sociedad civil catalana, que se sienta algo relacionada con nosotros, me parece cada vez más lejano.
Emociones.
Y una pregunta, ¿quién va a ser el primero en decirle a Pedro Sánchez, en sacarle en el debate aquello de nación de naciones? Cataluña es una nación y España una nación.
Si te orientas
de
por el debate del viernes, seguramente el tema ciudadanos. De que es España una nación o no es una nación, eso sale seguro, vamos.
Vamos, la cuestión es que se lo dice primero.
¿Y el sí, contrato del libro, tú crees que va a salir?
Pues el contrato del libro seguro que Rivera se lo enseña.
Le vuelve a echar el libro,
bueno, digamos que le
no te
enseño
la
el
querella,
tema porque
Juan.
El contrato no lo hemos,
no te ha llegado la querella,
no lo hemos visto. No nos ha llegado la querella ni de la tesis ni del libro. No.
Pues nada, sigue esperando. Que vamos recogiendo esta tertulia de esta mañana de lunes. Un momento. Pero antes, Javi González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? La princesa de Asturias... heredera de la corona y por lo tanto de la jefatura del Estado social y democrático de derecho, como reza nuestra Constitución y repite cada 5 minutos nuestro jefe de gobierno en funciones, para ver si así consigue disipar las dudas sobre su auténtico compromiso con el espíritu del 78. Pero la princesa Leonor además lo es de Girona, como lo fue su padre cuando reinaba el gran impulsor del cambio democrático en España, don Juan Carlos I. Pues bien, los reyes, la heredera y la infanta Sofía no pueden entregar los premios que concede la fundación porque el ayuntamiento del que fue alcalde el prófugo de la justicia y capitán araña del independentismo Carles Puigdemont, que hace tiempo declaró al rey y a toda su familia personas non gratas y se niegan a ceder el local de Girona en el que debería celebrarse el acto. Y es que donde gobiernan los pupilos de Torra, el mayordomo de la mansión de Waterloo o del presidiario Junqueras, la impunidad es ley, y ni en su momento Rajoy, y mucho menos ahora Sánchez, han tenido los redaños suficientes para imponer ese Estado social y democrático de derecho en esa tierra sin ley donde una minoría de matones de taberna imponen su delirio a una mayoría que se sienten catalanes porque son españoles o españoles precisamente por ser catalanes. Si hoy vuelve el terrorismo callejero a hacer de las suyas para poner de manifiesto que Cataluña no tiene rey, como han dicho Torra o el señor Rufián, que más que un apellido tiene una definición, el gobierno no puede seguir con su inútil política de apaciguamiento, que como demuestra la historia, no sirve de nada frente al nacionalismo excluyente e incluso xenófobo.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Mira, mamá! ¡Roscones de Reyes!
No, hijo, es una corona de la Almudena.
En Pastelerías Manacor las hacen rellenas de nata, trufa o crema pastelera y sin agua de azahar en su masa. Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas, desde 1753. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Nueva tienda en la calle Palos de la Frontera 15 de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo sé que este momento no querías que llegara Casqueiro, que llegara el partido de la Una en José María del Toro, porque hoy de fútbol no hablamos, ¿no?
Yo he leído en el AS una entrevista de Íñigo Errejón muy interesante.
Ah,
hoy.
¿Tú lo ves?
Creí que ibais a hablar de eso.
Ay, ay.
José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal?
No quiere hablar del Barça hoy, Casqueiro.
No quiere.
No, habla de Errejón en el AS.
Barça, no sé qué está
hablando. ¿Por qué será, no?
No sé.
¿Por qué será?
Oye, en cinco minutos la que liaron ahí en Levante, Valencia.
Sí, la verdad que fue.
Barrio de Orriols, sí, vale.
Una debacle en toda regla. En siete minutos recibieron tres goles. El Barça, que en casa lo ha ganado todo, pero que fuera de casa es un desastre. Ha perdido tres de los seis partidos que ha jugado en Liga. Y tenemos una liga rarísima, Juan Pablo, una liga en la que tenemos a los siete primeros en tres puntos después de 11 jornadas, que es una cosa a la que ya no estábamos acostumbrados últimamente aquí en España. Barça 22, Real Madrid 22, atención porque tienen un partido menos, el que tienen pendiente del 18 de diciembre. Real Sociedad 22, Atlético de Madrid 21, Sevilla 21, Granada 20 y el Getafe, que ganó ayer en Vigo al Celta 19, ya está colocado en la séptima plaza, pero es que tenemos al Villarreal y al Osasuna con 18, a 4 puntos de los de arriba. Incluso el Pichichi en primera división es Gerard Moreno, un español del Villarreal con 8 goles, seguido de otro español del Betis, Loren con 7, igualado con Benzema. No aparece por ahí por ahora Messi ni los habituales, Suárez con 6. En definitiva, una liga realmente extraña, con 80 puntos, más o menos. En una proyección matemática ahora mismo te llevarías el título, que es una cosa, pues ya digo, desacostumbrada en los últimos años. Los problemas fundamentales. El Real Madrid, por encima de otros, tiene un problema de falta de gol. 21 goles en 159 tiros a puerta, que es un dato bien elocuente. ¿Qué te voy a decir del Atlético? Que lo tuvo en la mano el triunfo en Sevilla.
En la mano de uno que la paró en la raya.
En la mano, bueno, sí, también hubo mano, pero sobre todo retención, pero fundamentalmente con el penalti que falló Diego Costa.
Bendito sea Dios. ¿Qué penalti? Que no era penalti. Yo sé que no sé dónde estaba el penalti. Yo creo que estaba viendo casa, digo, ¿qué ha pitado qué?
Era rarito. Muy bien.
No, pues es que vamos, en fin. Yo no sé qué penalti pitan ahí. El del VAR, ¿qué estaba haciendo en ese momento?
En el VAR. Pues mira, supongo que lo vio 38 veces y en la 38ª, pues es verdad que hay un contactito, tal vez dentro del área, pero claro, nos dijeron que el VAR venía para asuntos meridianamente claros, no para asuntitos, y esto ya viene siendo habitual.
Yo vi una mano en el Bernabéu, que no le pitaron penalti al Madrid a favor, y ayer vi una mano en Granada.
Según los árbitros no lo es, porque es la mano de apoyo, ya te digo.
Ya, pero sí. Porque sí que se está cayendo el muchacho.
Ya.
Y el del Sevilla, que hace con el que dice, no puede, yo no entiendo nada.
Es que fallaron las dos acciones, ¿verdad? Ni fue penalti y sí fue retención la de Koundé en la línea de gol.
Sí. Lo que pasa es que creo que no pueden entrar en eso, salvo que sea...
No, el VAR no entra. El VAR en eso no puede entrar porque es una retención. Ahí no hay... Otra cosa es que se amplíen las prerrogativas del VAR, que cada vez son más amplias.
Pero un poquito
amplias.
Con la mano la retiene también.
Un poquito.
Un poquito ahí. Oye, pero ojo, también diré que en esa jugada hay dos remates, uno de Costa y otro de Morata, que todavía no sé por qué no entran en la portería, porque rematan con la uña esa que tengo yo mal, que me dejé jugando de central.
Luego tuvo una Tomás también parecida, ¿eh? En el último minuto.
Portero ayer el del Atleti.
El del Atleti Bilbao paró todo.
Todo.
Lo que no paró en el Metropolitano, Rayón, ya lo siento por ti.
El Atlético, que lleva 12 goles en 12 jornadas, que es uno de los grandes problemas que está teniendo hasta el momento el equipo rojiblanco.
¿Tantos goles?
Uno por jornada. Uno por jornada. Y el Barcelona, lo que hemos dicho, 3 derrotas en 6 partidos fuera de casa.
No se lo diga más a Caquero que
hoy la portada, en Barcelona, seguro que a Valverde le hace mucha gracia, es que Koeman está preparando ya los avalorios para la próxima temporada, porque tiene una cláusula que le permite abandonar la selección holandesa. Javier, esto de Koeman no te entusiasma, veo, ¿no?
Me gustó en Wembley de central, pero de entrenador no me apasiona.
Los codos de Koeman, ¿eh? Vale. Qué recuerdos.
Las faltas de Koeman.
Ha sido una jornada con movimiento en los banquillos, destituido Escribá en el Celta por la derrota ayer frente al Getafe. Suena Solari como más que probable sustituto, veremos si al final se confirma en el día de hoy. Y Luis Tembranos no sigue en el Leganés, ayer tenía la oportunidad de permanecer en el mismo, hoy se le acababa el plazo al Leganés para nombrar un nuevo entrenador y va a ser Javier Aguirre, el mexicano que fue entrenador del Atlético de Madrid, del Osasuna, del Zaragoza, del Español, y que últimamente había sido seleccionador de Japón, entrenador en los Emiratos Árabes Unidos y seleccionador de Egipto. Fue destituido el pasado 7 de julio tras una mala Copa África. Por cierto, su segundo en esa Copa África era Michel Salgado, el que fuera jugador del Real Madrid. Así que Javier Aguirre va a dirigir el entrenamiento de esta tarde, 4 de la tarde en Butarque, y toma el mando del equipo, y el calendario que le viene es de AUPA, va a enfrentarse a la Real Sociedad el próximo fin de semana, luego Barcelona y luego Sevilla, o sea que le viene un tríptico espectacular a Aguirre para comenzar a dirigir al conjunto pepinero, que sigue último y que solo ha conseguido pues una victoria en toda la temporada, la que logró frente al Mallorca, y ojo que los partidos van pasando, están a 6 puntos de la salvación, todo lo contrario que el Getafe, que ganó en Vigo con un gol de Kennedy y consiguió la victoria, un Getafe que de la mano de Bordalás está haciendo verdaderas maravillas en los últimos años. En segunda división se derrota del Rayo Vallecano en Lugo 1-0 con un penalti fallado, por cierto, por Embarba y un remate de Andrés Martín al palo, y el Cádiz hiperlíder con 10 puntos de ventaja sobre el segundo. En motociclismo, Alex Márquez, campeón del mundo en Moto2, y Hamilton, campeón del mundo de Fórmula 1 por sexta vez en su carrera. Y en la jornada de baloncesto, el argentino Gaby Deck le dio el triunfo al Real Madrid en la pista del Baskonia en Vitoria con una canasta en la última décima de segundo. El Estudiantes perdió en casa contra el Tenerife y el Fuenlabrada perdió en Barcelona, aunque vendió cara a la derrota frente al equipo culé. Así que con todo esto y más cosas, estamos en el partido de la una a partir de la 1:03.
Pues tienes mucho para contar esta semana de Champions, ¿no?
Sí, Champions el miércoles, martes y miércoles, evidentemente, pero para nosotros, miércoles 9 de la noche, Real Madrid-Galatasaray, miércoles 9 de la noche, Bayer Leverkusen-Atlético de Madrid. Mucho más obligado el Real Madrid que el Atlético en esta jornada.
Y luego el jueves el Getafe, la Europa League.
Y luego el jueves el Getafe contra el Basilea en Suiza. Si gana, volvería a ser primero de grupo.
Pues eso, y el Sevilla de Juan Malamé, que también
también.
Ya te digo yo que la semana, en realidad, lo de la campaña electoral es secundario, o sea, es un ratito para entretenerse. Que ahí lo dejamos, adiós, José María del Toro.
Hasta luego.
A la 1:03 del partido de la 1 de Onda Madrid, Juan Malamé, cuídate mucho.
Muchas gracias.
Que sea leve el final de la campaña, Casqueiro, Javier, cuídate
Muy
mucho.
Buenos días.
Barça no hablamos, tranquilo.
No.
Adiós, Juan Fernández Miranda.
Muy buenos días.
Adiós, Fernando Rayón.
Buenos días.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda, un momento.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, cuarta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Galatasaray. Y en Alemania, Bayer Leverkusen-Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, el tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
A saber.
A saber, bueno, pues se hace saber que hoy va a seguir soplando el viento, de hecho está activado el aviso en toda la Comunidad de Madrid, no solo en puntos de la sierra, aunque en la sierra va a estar más tiempo, hasta las 8 de la tarde, por rachas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, y en el área metropolitana, en la cuenca del Henares, en el sur, por rachas que pueden llegar a alcanzar los 70 kilómetros por hora y hasta las 4 de la tarde. Ayer, atención, se registraba en Madrid, en el Puerto Alto de León, una racha de 118 kilómetros por hora. Así que el viento está siendo noticia no solo en gran parte del norte de España y en gran parte de España, sino también en la Comunidad de Madrid. Y esperamos, aunque vemos el cielo muy despejado, pero que esas nubes vayan proliferando y puedan dejarnos...
Son nubes de evolución.
No, no son nubes de evolución, son nubes asociadas a Amélie, que tiene nombre, la borrasca Amélie, que ay, ha ido...
Amélie,
qué bonito.
Ay, qué bonito, que se llama Amélie la borrasca. Qué simpática.
Sí, bueno, pues es una borrasca que nos deja eso, mucho viento sobre todo, pero también nos va a dejar algo de precipitación. Hoy no mucha, pero sí que podíamos localizar alguna gota. ¿Y la temperatura? ¿Has tenido frío esta noche?
Bueno.
No ha estado mal, ¿no? Pues vete abrigándote más porque durante las próximas madrugadas el termómetro va a descender, pero también lo vamos a notar durante el día. Ya vamos a dejar atrás esos valores de 20 grados, hoy nos vamos a quedar en torno a los 16, 17 y durante toda esta semana, como mucho, llegaremos a los 15, así que toca abrigarnos un poquito más y veremos además, incluso mañana, empezaremos a hablar de copitos de nieve. Uy, pero en la sierra.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Venga, lo dejamos ahí. Gracias.
Del Valle, ¿cómo estás?
Pues mal.
¿Por qué?
Me acaba de dejar helada.
Elena.
Es que nieve.
Si ella cumple con su deber.
Nieve ya. No puede ser.
Sí.
¿Por qué está todo tan descolocado?
Pero lo que está colocado es Buenos Días Madrid hasta la una contigo. No hay ningún
problema.
Bueno,
espero que sí.
Está todo en orden y preparado.
Espero que sí, que la cumbre del clima ponga orden en este desastre.
Hay que preparar una cumbre a toda velocidad porque es...
Ahora nos lo va a contar el presidente IFEMA.
Pues escuchamos Onda Madrid donde toda la mañana con Lidia del Valle hasta la una. Adiós, Eli, que te vaya bien.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Están aquí ya los servicios informativos de Onda Madrid.